sintonía
de Pepe Alonso.
EWTN, Radio Católica Mundial.
Ya no muevas ese dial. Estás en sintonía.
En sintonía
con Pepe Alonso. En vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora queda con ustedes Pepe Alonso.
A todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas que están sintonizando con nosotros aquí en Radio Católica Mundial y estaciones afiliadas, un saludo muy, muy caluroso en el nombre de nuestro Señor. Bueno, en este viernes no vamos a ir a ningún sitio, nos vamos a quedar aquí en Miami porque mi invitada vive aquí en Miami, así que no tenemos que tomar ningún avión para ir a ningún otro punto. Sin más, quiero presentar a alguien que no necesita presentación, pero bueno, hay que hacerlo porque es conocidísima por todos ustedes y aquí yo creo que en toda Latinoamérica es una de las cantantes más populares y más conocidas. Es ni más ni menos nuestra queridísima Cristi Arias. Cristi, gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Radio Católica Mundial.
Saludos, Pepe, a ti y a toda tu audiencia. Como siempre, es un gustazo para mí poder compartir con todos ustedes.
Qué bueno tenerte nuevamente, Cristi, porque realmente cada vez que tenemos tu programa quedamos llenos de alegría, de gozo, de optimismo, de esperanza, ya que tu música toda nos pone en una sintonía que nos hace sentir paz, nos hace sentir realmente la presencia del Señor. Y como todavía nos encontramos en ese jubileo del Peregrinos de la Esperanza, qué mejor que tenerte a ti con tu música. ¿Cómo pues has estado tú, Cris? Danos un breve reporte tuyo antes de que entremos con tu arte.
Pues muchas gracias, Pepe. Yo estoy encantadísima de eso que has dicho, de que mi música los hace, les da paz y alegría, porque eso es, de eso se trata. Eso es lo que yo trato de lograr. Y pues nada, he estado muy, muy bien, muy tranquila, muy ocupadita siempre con mi familia, que me mantiene bien activa. Esos son los que no dejan
familión,
que me ponga.
Porque cuando hablas tú de la familia tuya, es un regimiento el que tú tienes de familia, una familia bastante grande.
Es un familión, tengo tres hijos que han dado muchos frutos, porque como sabes, el mayor y su esposa tienen siete muchachos, y ya uno de esos siete, ya tuvo una bebecita, o sea que yo creo que ya te he contado que soy bisabuela.
Bisabuela, sí, cómo no.
Preciosas, hoy mismo la voy a cuidar. Después que termine de conversar con ustedes, voy a cuidar a Avery Rose, se llama ella.
Avery, ah, qué lindo. Avery. ¿Cuánto tiempo, cuántos meses tiene?
Ya tiene un añito, Pepe. Es
un año ya.
Un año, es una pelirrojita. Una muñeca, parece que la compré en la tienda de los juguetes.
Bueno, de tal palo, tal astilla, porque de esa abuela, de esa bisabuela, ¿qué se podía esperar sino una bebé muy linda?
Ay, Pepe, muchas gracias. Me tiene boba. De verdad que sí.
Mira, a los hijos uno los cría y a los nietos y bisnietos uno los malcría. Porque todo lo que los papás a veces no le permiten a un niño o niña, hay los abuelos consentidores, ¿verdad? Que los nietos nos trastornan.
Ay, sí, a veces tenemos que hacer las cosas un poquito escondidas, las abuelas y las bisabuelas. Para
cierto,
podernos malcriar como Dios manda.
Oye, le dices, oye, y no le vayas a decir a tu papá, ¿eh? No le vayas a decir a tu mamá, pero mira, aquí tienes este dulcecito, o aquí tienes este juguete, o aquí tienes esta.
Así mismo, Pepe, tú sabes cómo es la.
Ese es el papel de los abuelos, que nosotros realmente tengamos otra paternidad, por decirlo de alguna manera, con los nietos también, ¿verdad?
Ay, que es una delicia poderlos malcriar.
Exacto. Me gustó, es una delicia poderlos malcriar. Esa frase ya te la tomó mucha gente, ¿eh? Ya mucha gente dijo, Cristi Arias dice que es una delicia malcriar a los nietos.
Y ya que se los lleven los papás, que no se enteren de todas las malacrianzas, y ya se acaba. Eso es lo rico, que uno no tiene la responsabilidad. Bueno, claro que hay que tener responsabilidad de cuidarlos bien, pero uno ya no tiene ese estrés de, como no, vaya, se los llevan y ya uno descansa.
Sí. Mira, mis hijos y mis nietos, cuando eran más pequeños, todos los domingos nos reuníamos aquí en casa y aquí brincábamos en la piscina y bueno, la pasábamos bárbaro todo el domingo, era una rutina. Claro, ya partió Viri y cambió la rutina completamente, pero estando Viri, esa era nuestra rutina. Los domingos todos los nietos acá a casa. Y ya en la tarde, ya al anochecer, cuando ya los papás salían de regreso con sus hijos, Viri y yo nos parábamos en la puerta y decíamos, qué bueno que vinieron, qué bueno que ya se fueron.
¡Ay, sí, Pepe! ¡Qué alegría dan cuando llegan y cuando se van!
Así es, Cristi. Así que estoy hablando, tenemos a una bisabuela que va a estar realmente deleitándonos con su arte. Cristi, estamos en septiembre, mes de la Virgen de la Caridad del Cobre, porque recién el día 8 que celebramos el natalicio de la Virgen, y es el día oficial en que se celebra a Nuestra Señora, la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba.
¡Amén! Sí, señor. ¡Qué linda festividad! Nuestra patroncita, nuestra patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre.
Y como él, y como contigo siempre hay una música que acompañe tus buenas lemas que tú tienes o temas que tú tienes, tengo entendido que tenemos una canción que precisamente encajaría, que se llama Canción de Luz, ¿verdad?
Sí, de esta canción es preciosa, del autor Roger Hernández, que ya fallecido, ese autor que escribió tantas cosas lindas, como por ejemplo, Todo lo poco que soy, yo te lo entrego, yo te lo... María, Lirio entre espinas, muchísimas cosas preciosas. Otra de las canciones que van a escuchar hoy en el programa también eso es de él, pero esta Canción de Luz es dedicada a nuestra Madre María. Ella es la Rosa de Israel, ella es esa virgen pura, linda, la madre de nuestro Salvador. Así que esta canción va con todo mi amor hacia ella, honrándola en una de sus advocaciones, la Virgen de la Caridad del Cobre, este septiembre 8.
Pues qué mejor manera de iniciar este programa contigo que y llevándonos pues con esta Canción de Luz. ¿Te parece que la escuchemos entonces?
Perfecto, adelante.
Adelante, Canción de Luz.
Cantaré una canción de luz para ti, estrella matinal, claridad de aurora sobre el ancho mar, resplandor que emana el cielo azul. Cantaré una canción en flor para ti, Rosa de Nazaret, que creció sobre la y que al mundo entero perfumó. Dios te salve, María, de gracia llena eres tú. Don total de humana
Bellísima, bellísima, bellísima este canto a María. Yo no lo conocía, Cristi, fíjate, este nunca te lo había yo escuchado. Así que gracias por habernos permitido hoy pues tener este canto tan hermoso y el programa Canción de Luz, ¿verdad?
Me encanta, es una poesía, es que este autor es un poeta, como él describe esa rosa que al mundo entero perfumó, va diciendo todas las bellezas, todos los piropos a la Virgen, estrella matinal, hay tantas cosas lindas que es ella, plenitud del alma maternal que nos dio a Jesús, su hijo en la cruz. Es una belleza la poesía de esta canción. Me alegro mucho que te guste a ti también.
Me encantó, porque recuerda que todavía estamos en el jubileo peregrinos de la esperanza que su santidad, el Papa Francisco, nos dejó en herencia, junto con el que ya terminamos, que era devolver amor por amor, que fue respecto a las apariciones del Sagrado Corazón a Santa Margarita María de Alacoque, pero este jubileo terminó ya este junio 25. Pero el otro jubileo, el jubileo de los 25 años, nos lo entregó el Papa Francisco un 24 de diciembre del 2024, pero no termina hasta el 6 de enero de 26. O sea que todavía estamos en el jubileo del peregrino de la esperanza, que el Papa insistió muchísimo y el Papa León XIV también ha tomado mucho este tema de la esperanza. Cristi, porque cuando uno ve este mundo, lo ve uno fríamente, uno dice, pero ¿qué pasó? ¿Cómo es que tenemos este mundo hecho un desastre? Como tenemos guerras, tenemos asesinos, tenemos niños que son matados en una iglesia, tenemos este mundo que cuando uno ve las noticias dice, pero ¿qué está pasando? Hemos creado, este es el paraíso que se supone que debería ser la iglesia o el mundo a este momento. Y la verdad que tenemos un mundo patas para arriba, que si no es que tenemos la esperanza, y María es la maestra de esperanza, porque sí, María esperó sin saber del todo lo que venía, así que yo creo que si tenemos una estrella de la esperanza, esa también pudiera ser nuestra Santa Madre, la Virgen María, ¿no te parece?
Completamente de acuerdo, tienes tanta razón, Pepe, me encanta como tú dices, pero ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado en este mundo en que vivimos?
¿Qué hemos hecho?
Ay, Dios mío, y la tristeza que me da es con nuestros hijos, nietos que están heredando este mundo y tanta falta que les hace esta esperanza de la cual estamos hablando en este jubileo de la esperanza. Porque lo único que podemos hacer es orar y orar de nuevo para poder pedirle a nuestro Dios decirle que confiamos completamente en lo que Él va a hacer, porque sabemos que Él, su voluntad es perfecta. Y aunque nos parece horrorosísimo todo lo que está pasando, como dice Romanos 8, ¿verdad? Todo sucede para bien de los que lo amamos. Así que esa esperanza no la perdemos de que todo está en manos de Él y Él tiene la última palabra, ¿verdad?
Muy cierto, Cristi. Pero mira, yo lo he dicho en muchos programas, yo creo que nosotros los católicos tenemos que hacernos un mea culpa, porque el Señor nos dejó una comisión que era hacer cristianos, testimoniarle a este mundo y hacer un mundo cristiano, y después de 21 siglos, el mundo no es un mundo cristiano. No podemos decir que este es un mundo cristiano, ni mucho menos. Al contrario, yo creo que los verdaderos cristianos somos casi una minoría, porque tristemente, Cristi, hay muchos que se profesan católicos, voy a hablar de los católicos, no de otras denominaciones, hay muchos católicos que se llaman católicos, que posiblemente van a misa, de vez en cuando a lo mejor comulgan, en fin, llevan un catolicismo, pero muy, como llaman ellos, catolicismo a mi manera. Pero les falta ese encuentro con Jesús, que es el que entonces nos llena de esperanza, de que a pesar que estén como estén las cosas, en Jesús hay esperanza. Pero tengo un canto que me gustaría que tú me explicaras, porque su título me llamó mucho la atención, porque creo, yo pondría a muchos católicos, como es el título, como árbol sin raíz. Porque si no tenemos esa raíz, Cristo, somos como un árbol sin raíz. Pero Cuéntame de este canto que tampoco nunca te lo he escuchado.
Pues me encanta este canto. El arreglo es muy alegre. El autor también es el mismo de la canción anterior, Canción de Luz, Roger Hernández, mira, ya como dije, uh-huh, ya fallecido. Este canto me fascina porque sin Jesús, que es la raíz de ese árbol, no somos nada. Como dijo él mismo, él es la vid y nosotros somos los sarmientos. Y tengo uh-huh, una anécdota muy linda que tiene que ver un poquito con esta canción. Resulta cuando mi esposo estaba vivo, hace muchos años ya, él ya va a ser 4 años que falleció, pero de esto que te voy a contar hace ya, como 20 años, alguna cosa así. Más de 20 años, porque él estuvo 22 en su silla de ruedas. Y de esto todavía él no había tenido el accidente, o sea que debe de haber sido hace como 25 años. Fuimos a visitar, él y yo, al hospital, a un muchacho joven de nombre Fernando, que estaba muy, muy, muy enfermo con cáncer. El cáncer le había comenzado por una pierna y le había hecho metástasis por el cuerpo. Y Fernando estaba en su cama de hospital y Miguel y yo lo fuimos a visitar. Y el muchacho lo encontrábamos, Miguel y yo, muy triste. Estaba muy calladito y muy triste. Y resulta que todo el mundo a su alrededor le pintaba un cuadro muy optimista. Fernando, tú vas a ver que te vas a poner bien, todo va a salir bien y no te vas a morir todavía. Tú vas a ver que te quedan muchos años de vida por adelante, qué sé yo. Y Miguel lo miró y le dijo, Fernando, ¿sabes qué? Bueno, todo el mundo te dice de esto, de que vas a vivir mucho tiempo, pero yo te quiero presentar otra imagen. A lo mejor sí, a lo mejor Dios te va a dar muchos años de vida, pero también te quiero decir que si Dios te llamara pronto, no tienes que preocuparte de nada, porque imagínate que estás, Jesús nos explicó que nosotros estamos injertados a Él. Y entonces le dice, ¿sabes lo que es un injerto, Fernando? Somos un injerto, es como que somos parte de esa raíz, de ese árbol, si quieres, y cuando estamos así, tan cerquita, tan unidos a Dios, nada malo te puede pasar. Eres una parte preciosa de Él, una extensión que Él te hace, o sea, una unión que nada te puede separar, ni la muerte te puede separar de Él. Al revés, cuando te vayas a la otra vida, vas a estar completamente con Él. Bueno, le habló precioso, pero sabes que cuando nos fuimos de ahí, yo medio que ignorantemente regañé a mi esposo en el elevador. Le dije, Miguel, creo que estuviste demasiado, demasiado claro con Fernando.
Demasiado crudo.
Como que le hablaste demasiado crudo. Le dijiste, le hablaste de la muerte cuando todo el mundo a su alrededor le está dando un optimismo de que, bueno, resumidas cuentas, ¿sabes? Cuando Miguel le estaba hablando, le salían unas lagrimitas, pero ya me parecían que no eran de tristeza, eran como de emoción, como de alegría. ¿Sabes, Pepe, que el muchacho murió al día siguiente?
Oh,
y murió con una paz que hasta el día de hoy, la mamá cuando se encuentra conmigo, me dice, Cristi, yo nunca voy a terminar de darle las gracias a Miguel por esas palabras tan preciosas que le dijo mi Fernando. Porque nadie se atrevía a hablarle de la muerte. Todo el mundo le hablaba de que iba a vivir y vivir y vivir en esta vida. Y Miguel fue el único que se atrevió a hablarle de la posibilidad de que iba a estar con Dios y que, de qué forma tan lindo, tan linda, como le habló de eso del árbol, que somos como un árbol, que somos los sarmientos de esa vid que Jesús nos ha dicho. O sea que por eso siempre que oigo esta canción me acuerdo de la historia de Fernando.
Qué bueno que me contaste esta anécdota, porque eso entonces le da más sentido todavía a la canción. O sea que quizás esas palabras de tu marido que le habló de la muerte. Mira, tú lo sabes, creo que lo he comentado estando contigo, Cristi. Yo tengo abolida la palabra muerte, la he quitado de mi vocabulario. Yo le llamo tránsito, porque en realidad la muerte no es el fin, sino la muerte es simplemente un paso de una dimensión, que es la dimensión terrena, digamos, la dimensión humana, a la dimensión ya eterna, de la eternidad, donde solamente hay dos destinos, uno con Dios por la eternidad, otra sin Dios en el infierno por la eternidad. Claro, en la Iglesia Católica tenemos el purgatorio, que es un tránsito de purificación, pero para entrar al cielo. O sea, el purgatorio es un lugar también de esperanza, porque la esperanza es que estoy purificado para entrar a donde no puede haber ninguna mancha. La esperanza me lleva a creer que el purgatorio es simplemente esa preparación para entrar a la pureza, a la bondad completa. Pero tiene toda la razón lo que tú le decías en cierta forma a tu marido. Nos da miedo, Cristi, hablar de ese tránsito de la muerte, y es algo que se tiene que hacer. Yo le he hablado incluso, fíjate, con varios obispos y sacerdotes en las parroquias. Muchas veces durante el año el sacerdote debería ser claro, hablarle a su feligresía de lo que se llaman los novísimos, que es, o sea, muerte y juicio, y después la eternidad. Y de esto no se habla. Es rarísimo que tú escuches en una homilía, en una parroquia de esto, pero aquí somos peregrinos, Cristi. Aquí estamos de paso, y mientras no tengamos claro que este no es nuestra meta, no es nuestro objetivo esta vida aquí, estamos en cierta forma muy todavía mundanizados un poco, ¿no? Y yo creo que tenemos que darnos cuenta de que no, aquí estamos de tránsito, somos peregrinos, porque por eso me encanta el lema del jubileo, peregrinos de la esperanza. Así que yo le mando también un saludo muy grande a tu marido, aunque está escuchándonos allá arriba en el cielo, y decirle gracias, porque quizá tus palabras fueron las palabras que le abrieron a este chico para abrirse a esa esperanza de la vida eterna. Qué bueno, Cristi, que lo hicieron. Ay,
qué lindo, Pepe, qué lindo todo lo que has dicho. Tenemos que vivir sabiendo que esta no es nuestra morada eterna, somos ciudadanos del cielo. Somos ciudadanos del cielo, y qué alegría nos tiene que dar eso. Claro que humanamente le tenemos miedito a lo que tengamos que pasar para llegar ahí, pero bueno, eso es rápido. Lo otro, mi nuera, que es muy linda, muy espiritual, dice, yo me lo imagino así como un ¿cómo se dice? Un blade of grass, una hierbita, ¿cómo se llama? Una el partecita césped de la hierba, el blade, navajita de hierba, y esa es la vida de ahora. Y todo el resto de los pastos es la eternidad. O sea, que imagínate una, ¿cómo se dice? Blade. ¿Cuál es la palabra que estoy pensando? Una hierbita. No te viene a la mente. Bueno, es una sola hierbita.
No me viene.
Nuestra vida terrenal en medio de ese pasto inmenso que es la vida eterna. Me encanta pensarlo así.
Ajá. Así, ¿verdad? Es. Y cada uno de nosotros, Cristi, está decidiendo su futuro. Eclesiastés es muy claro cuando dice, delante de ti tienes fuego y agua, vida y muerte, escoge lo que tú quieras. O sea, Dios nos da la libertad de nosotros escoger cuál va a ser nuestro destino eterno. Imagínate, tenemos la libertad de escoger realmente esa patria que Cristo vino a abrirnos las puertas. Y cada uno de nosotros con nuestra vida estamos decidiendo cuál va a ser nuestro destino eterno. Ahí no va a valer esa historia que nos cuentan de que va a estar San Pedro, no, de que va a estar un libro, no, que va a estar Jesucristo, menos, eso ya es el cielo. En nuestro tránsito, lo que vamos a tener es en ese instante, vamos a nosotros mismos ser nuestro propio juez y saber qué fue lo que escogimos. Y simplemente vendrá una ratificación. Si es de Dios que nuestra vida está para entrar al paraíso, vamos a escuchar las palabras de Jesús, entra siervo bueno. Pero si hemos desperdiciado nuestra vida, si no hemos realmente vivido como Dios quiere vivir la vida cristiana, vivir nuestra fe, quizá nuestro destino sea el destino, apártense de mí, que sería terrible escuchar eso. Pero en ese juicio personal, ahí se define todo, Cristi. Ahí ya no habrá más tiempo terrenal, sino ya entramos a la eterno, al tiempo kairos, al tiempo de Dios, que ya no se mide con horas, minutos ni segundos. Ahí cuando escuchemos, entra a la casa, ahí sí que vamos a ser bienaventurados, ahí se van a cumplir bienaventurados ustedes. Tengo entendido que tenemos un canto cuyo título es exactamente Bienaventurado. Cuéntame un poco de este canto, Cristi.
Pues es precisamente lo que estás diciendo, Pepe. Jesús creo que nos dijo que lo más importante para juzgarnos va a ser qué hiciste. Bienaventurado si me visitaste en el hospital cuando estaba enfermo. Bienaventurado si me diste de beber, de comer.
Mateo 25.
Perdón, repite.
Mateo 25, ahí está.
Mateo 25 es las bienaventuranzas. Pues esta canción de la autora Lourdes Montgomery, querida amiga mía, que ha escrito canciones preciosas, ha hecho una versión muy linda de esta canción. Así que me encantaría que la escuchemos.
Bueno, pues vamos a escuchar Bienaventurado y cada uno piense si esa canción le viene bien la talla, la medida, si te puedes poner dentro de este Bienaventurado. Escuchemos y después seguimos hablando de los Bienaventurados. Bellísima, bellísima esta poesía, canción, promesa de esperanza, bienaventurado serás. ¿Qué va a ser ese momento, Cristi, cuando realmente escucháramos esas palabras de Jesús? Entra a la casa, siervo bueno. ¿Te imaginas?
¡Wow! El gozo. No.
Yo creo que no lo podemos imaginar. Lo que sería ese abrazo con Jesús, ese poder conocer al Padre, al Espíritu Santo, a nuestra Santa Madre María, a San José, entrar al cielo, a la casa del Padre. ¿Te imaginas aquel ese momento?
Digo yo que aquel que nos está escuchando, que tal vez está pasándola bien mal, bien, como dice la canción, que estás triste, que estás desesperado tal vez, a lo mejor estás pasando por una situación bien, bien difícil, que no sabes ni cómo vas a resolver, lo que yo te digo en este momento es que tengas la seguridad, como decía mi abuelita me decía, ten la completa seguridad de que Dios tiene tu problema bajo control. Y no solamente eso, sino como dice la canción, feliz serás cuando ya estés con Él, ya no habrá más llanto, completamente feliz, felicidad completa, aunque tengamos que pasar por el purgatorio. El purgatorio es una buena noticia, porque es podemos estar seguros de que si llegamos al purgatorio, estamos seguros de que el cielo está a la vuelta de la esquina, ¿verdad?
Que está ahí. Mira, es muy interesante este punto del purgatorio, porque tanto el Papa Juan Pablo como después el Papa Benedicto nos definieron lo que es el purgatorio. Antiguamente teníamos la versión que se había hecho mucho por el arte religioso de pintar el purgatorio como una especie de un pequeño infierno, con las almas ahí medio sufriendo, viendo hacia arriba con una casi cara de un poco de desesperación, pasando por esa purificación de fuego, de un poco de dolor, de eso, como se nos presenta, ¿no? Como un semi-infierno. Y tanto el Papa San Juan Pablo como el Papa Benedicto nos dijeron que no, que el purgatorio no es un lugar, fíjate, no es un lugar, es un estado. Quiere decir que un alma que va a entrar al cielo, pero que necesita todavía esta pequeña o mayor purificación, va a ser en el tiempo de Dios. O sea, en ese camino hacia el cielo es que vamos a ser purificados para poder entrar al cielo. Pero eso de que antes nos decían, ¿no?, de que iban a estar las almas 847 mil años hasta que las sacáramos de ahí a base de oración. No, yo estoy de acuerdo que hay que orar por las ánimas que han partido. Orar y esperar que ya estén en el cielo. Pero no con desesperanza pensar, no, a lo mejor mi papá o mi esposo están metidos en el purgatorio, siguen sufriendo ahí. No, el purgatorio no es sufrimiento, es purificación. Y hasta un tema interesante, una purificación gozosa, porque sabemos que esa purificación es mi entrada al cielo. Ya me purifica el Señor en su tiempo y para mi entrada al cielo. Ese es el purgatorio. Qué, fíjate qué cosa más hermosa.
Precioso. Qué lindo, Pepe. Me encanta.
Pero tristemente solamente hablo de los católicos porque somos los que estamos conectados, o si hay hermanos evangélicos, bienvenidos. Pero nosotros no nos damos cuenta de que estamos quizá muchos todavía en esa situación que tanto el Papa Pablo VI nos advirtió, dijo, la mayor tragedia de nuestros días es el divorcio entre fe y vida. Y Criste, tú que trabajas mucho en parroquias y tienes contacto con muchos grupos, nos podemos encontrar en nuestra propia iglesia muchos católicos que no son testigos realmente. Su vida, no tanto lo que ellos digan, sino su vida, sus actos. Como dijo también el famoso documento Evangelii Nuntiandi, el mundo está cansado de maestros. El mundo lo que quiere son testigos, Cristi. Y nosotros estamos llamándonos a, primero que nada, a ser testigos antes de dar palabras y dar citas bíblicas y dar consejos. Lo primero que la gente tiene que ver en nosotros es nuestro testimonio de vida. Ahí es donde se va a conocer quién es realmente alguien injertado en ese árbol o alguien no injertado. ¿Qué te parece?
Sí, señor. ¿Sabes, Pepe, que yo tengo una amiga que conozco? No es una amiga cercana, pero la conozco hace muchos años, que desde que su esposo murió, ella está peleada con Dios, no quiere saber nada de Dios ni de la fe. Y yo digo, pero Rosario se llama ella. Ahora es cuando más debes de estar unida a Él. Si tú vas a también un día estar ahí con Dios también. Todos tenemos que morir, unos antes, porque parece que Él murió bastante joven. Y ella no concibe de que un Dios bueno se pueda haber llevado a su esposo a una edad joven, y no quiere saber nada de Dios. Yo le escribí los otros días, yo no me doy por vencida, le escribí un texto muy lindo, larguísimo, diciéndole todas estas cosas, ¿no? Y que ahora es que más se tiene que agarrar, se está perdiendo el gozo de vivir unido a Dios. Pero
la esperanza.
La esperanza, pero no me contestó. Así que yo sigo orando por ella, pero está peleada a muerte.
Tienes que seguir. Mira, muchas veces hay de estas gentes que se llaman que peleadas con Dios, pero muchas veces es un pequeño pretexto para como resguardarse, como protegerse un poco. Porque yo no creo en los ateos. Hay esos ateos que dicen, no, yo soy ateo gracias a Dios. Ah, sí, eres ateo gracias a Dios. A mí me parece que es más fácil convertir a un ateo que a un tibio. A uno de estos católicos tibios que dicen, yo tengo mi catolicismo a mi manera, son muy difíciles, porque se han hecho un catolicismo a su gusto. Y realmente es que te repito, creo que es más fácil tratar de convencer a un ateo que no alguien que dice, aún... no, yo tengo mi fe. A mí, yo tengo ya mi fe, me he creado mi propia fe. Y vive en un sí. catolicismo a su manera, que es la mejor manera de no vivir el catolicismo. Vivir un catolicismo a mi manera no es vivir el catolicismo en plenitud. Cristi, el tiempo se nos va volando y tengo otro canto que es una sola palabra y que me encantaría que nos lo describas. Es un canto que tiene por título Jesús. Cuéntanos de este Jesús del que estamos hablando.
Ay, ese Jesús, el que camina sobre el agua, el que escribe en la arena. Qué lindo. Es también la autora Lourdes Montgomery, la misma que escribió Bienaventurado. Es una canción muy alegre que por mucho tiempo fue el tema de un programa que yo tenía en la Radio Católica Mundial, que se llamaba Al ritmo de Jesús, con Douglas, con Douglas Archer. Este era el tema del programa. Es muy alegre y nada, habla de la maravilla que es Jesús, ese personaje verdadero, histórico, que dividió antes de y después de él, antes de Jesús y después de Cristo, antes y después. O sea, imagínense qué otro personaje de la historia puede hacer eso, ¿no? El que dice, no, es que yo no creo en Jesús, pero ¿cómo no van a poder, cómo no van a creer en ese personaje verdadero histórico? Porque ni Buda fue histórico, ni Krishna, ni el Salvador que murió por nosotros, además es histórico. Eso me está viniendo ahora a la mente en lo que te lo hablo. Eso es uno de los argumentos que yo digo, pero ¿cómo puedes decir no creo? Si es que es histórico, es históricamente verídico. Pero bueno, esta canción habla de ese maravilloso Jesús, nuestro Salvador, nuestro todo. Porque para mí Jesús es mi todo, mi centro, el que le da la razón a mi existir.
Déjame, te hago una preguntita muy rápida antes de que escuchemos este canto Jesús, que ya tengo interés en que pronto lo escuchemos. Pero cuéntame, ¿en qué momento tú tuviste tu encuentro con Jesús, Cristi?
¡Wow! Yo tuve el privilegio de nacer en un hogar católico en Cuba. Mis papás eran católicos y eran practicantes, o sea, verdaderamente vivían su fe. O sea que desde chiquitita vi tuve ese acercamiento a Jesús. Pero mientras fui creciendo, tuve mis altas y mis bajas. Me acuerdo en mis años de teenager, mucha rebeldía y preguntas. Yo le decía a mi mamá, enséñame en la Biblia donde dice tal cosa. O sea, sí tuve mis momentos de rebeldía, pero después, cuando ya me casé con Miguel y nuestros hijos eran chiquitos, fíjate, a veces íbamos a misa, a veces era un poco inconveniente con los tres y no íbamos, pero llegó un momento, al llegar aquí a Miami, después de Puerto Rico, en mi parroquia hubo una cosa que se llamaba Parish Renewal, renovamiento de la parroquia. Y ahí me encontré una vez más cara a cara con Jesús y yo diría que ese fue el reencuentro que ha perdurado y que no y que jamás en la vida va a cambiar.
Bueno, qué bueno que tú puedes definir que has tenido ese punto donde tú ves claramente que fue ahí. Hay muchas personas que piensan que el Señor no ha estado trabajando en su vida. El Señor está trabajando en la vida de todos. Lo reconozcamos o no lo reconozcamos, como dice San Pablo, en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que lo amamos. Así que el Señor trabaja, a veces no nos estamos dando cuenta de que es Él que está ahí, pero Él está trabajando. Así que esto, qué bueno que ahora vamos a escuchar al centro de quien tiene que ser el eje de nuestra vida, Jesús. Adelante Jesús. Con Jesús.
Y que añado, Pepe, bien rápido, Jesús yo lo veo como una fuente de agua que siempre está abierta, como las cataratas del Niágara, y nosotros somos los que o le cerramos la llave o se la abrimos para que siga fluyendo toda nuestra vida.
Me encanta esta comparación.
¿Te gustó?
El que camina sobre el agua, Jesús, el que escribe.
Esta canción deberíamos casi empezar el día cantándosela a Jesús, porque le estamos haciendo ahí la promesa a Jesús: yo te seguiré. Mira, Cristi, hace como un par de años, no sé qué, estaba yo preparando alguna charla para algo y me encontré con un proverbio de los judíos, un proverbio muy antiguo que está incluso escrito en latín, y te lo voy a leer porque incluso me logré conseguir una placa Tiene este refrán, y lo tengo aquí siempre al lado en mi habitación, a un costado donde tengo a mi señor. Ahí tengo este letrero, porque dice lo siguiente: te lo voy a leer en latín y luego en español. Y en latín dice: vocatus atque non vocatus, Deus aderit. Lo repito, y no soy un experto en latín, pero dice: vocatus atque non vocatus, Deus aderit. Y la traducción, fíjate qué cosa más hermosa: invocando o no invocando, Dios está presente. ¿Qué te parece?
¡Oh, wow!
Invocando
o no importa,
Dios
no
está siempre presente.
No importa la actitud de nosotros, Dios está, aunque lo invoquemos o no lo invoquemos, ¿verdad? ¿Entendí bien?
Exactamente. Vocatus atque non vocatus, Deus aderit. Invocando o no invocando, Dios está presente. ¿Y por qué lo tengo casi antes de que apague yo ya mi luz y trate yo de dormir? ¿Por qué lo tengo ahí? Porque me sirve para hacer un repaso del día, Cristi, y pensar cuántas veces durante el día ni siquiera me di cuenta de que Dios estaba conmigo y quizá yo andaba haciendo esto, lo otro, lo que hacen. Y te hace reflexionar realmente si realmente estamos viviendo nuestro día a día a día. Me gusta mucho el refrán, o lo que usan muchos alcohólicos anónimos: un día a la vez, ¿no? Pero hay un día que vale la pena que en la noche, ya antes de cerrar los ojos, hagamos este examen y saber que vocatus o non vocatus, el Señor estuvo conmigo. Y ahí quizá puede venir un momento de todavía pedir perdón, Señor, porque a pesar de todo, no me di cuenta, o darle gracias, Señor, gracias, porque en esta situación ahí estabas tú. ¿No te parece hermoso poder hacer ese examen y averiguar,
sino hacernos
este examen, si Dios estuvo o no, le dimos la oportunidad de que lo podamos palpar su obra?
Y te voy a pedir que me lo mandes por texto, para tenerlo siempre yo también.
Sí, sí, sí.
Me encanta.
Y yo no tengo comisión, pero mira, en esto, en eBay se puede conseguir. Yo lo tengo, es una placa como de bronce, muy bonita. Y lo te digo, lo tengo ahí. Y todas las noches son casi mi última cosa que hago. Vocatus, non vocatus, Deus adherit. Estuvo el
Qué
Señor.
¡Qué belleza! Eso me recuerda a lo que te dije anteriormente, hace un ratito, antes de escuchar la canción, que Dios es esa fuente que siempre está abierta, como el Niagara Falls, como las cataratas del Niágara. Y aunque nos demos cuenta que está fluyendo o no fluyendo, Él está ahí. Y a veces somos tan apáticos, Pepe. Yo misma a veces digo, ay, Dios mío, si yo verdaderamente me diera cuenta, estaría todo el día dándote gracias y claro que lo hago, pero no todo el día. Y a veces digo, soy apática, Señor. Me tienes que regañar porque no soy lo suficientemente consciente de tu maravilla.
Pero fíjate, ¿verdad?, que hay muchas labores que se realizan durante el día que pues, se convierten casi en oración. Por ejemplo, para las esposas que están en casa, vamos, que no tienen un trabajo, el hecho de que cocinen para su familia, que laven la ropa, en fin, todos esos quehaceres que hace la mujer en casa que a veces ni cuenta nos damos, es una oración. Están haciéndonos un servicio, esta esposa tan linda me está haciendo a mí este servicio de cocinar o de lavar la ropa, de cuidar a los niños o de cuidar como tú a los nietos o a los bisnietos. Hay muchas de nuestras actividades, aunque no son propiamente una oración, sí son para Dios una oración porque estamos haciendo precisamente el bien. Y cuando estamos haciendo el bien, eso se convierte en una oración. Así que yo puedo estar orando, aún realizando mi trabajo, yo puedo estar en oración si lo estoy haciendo consciente de que todo lo hago por el Señor, ¿verdad?
¡Qué lindo! Eso está, es como llevar el perfume de Dios en todo lo que hacemos, ¿verdad? Cuando amamos, es como si se lo estuviéramos haciendo al mismo Jesús, cuando es ama de casa, está cocinando, está cuidando, estás amando, ama de casa, en todo lo que haces, y estás esparciendo ese perfume de Dios con esa actitud de amor hacia los tuyos, hacia todos. Y hacia todo el que te encuentras. Yo digo que hay que sonreírle y esparcir ese perfume a todo el que te encuentras, no solamente a los seres queridos, ¿verdad? A los que conocemos.
Así es, Cristi. Así es, sí. Y aún las esposas que tienen que trabajar, porque es necesidad para esa familia, también ese trabajo, pues el Señor lo toma en cuenta, porque es un sacrificio que esa mujer está haciendo para colaborar con el marido, o para, si es que es mujer sola, para poder llevar adelante su familia. O sea que aún el trabajo también dignifica a la persona, y si lo hacemos con amor, estamos en ese camino de oración. Cristi, el tiempo ya casi se nos ha ido, y yo quisiera que cerráramos con una oración que me fascina, porque vamos a pedir lo que quiere el Señor haga con cada uno de nosotros, que realmente el Señor todavía nos termine de transformar, porque ninguno somos producto terminado. ¿Tú ya eres producto terminado, Cristi? ¿Tú ya tienes
no,
el título de producto?
Para nada, a mí me falta mucho. No sé tú. No, como dice la canción, no sé tú, pero yo.
En México, cuando teníamos en México un grupo, mandé a hacer unas de estas pegatinas que se ponen en los coches, muy gente que puede pegar en el coche, y puse uno que gustaba mucho, que decía, precaución, cristiano en construcción.
Oh, I love it, me encanta.
Porque ya ves que cuando hay una obra que están haciendo algo, que hay algún letrero que pueda haber peligro, te ponen peligro, no pase. Entonces, peligro, casa en construcción, o peligro, edificio en construcción. Yo digo, bueno, nosotros igual somos casi un peligro en ese sentido, porque somos todavía en construcción y todavía podemos meter mucho la pata. Pero qué tal si casi como nuestro canto de final, escucháramos nuevamente la oración de San Francisco, que tú la tienes grabada. Cuéntame, ¿cómo la grabaste?
Pues hace muchos años, eso fue de mi primer cassette, que era lo que se usaba en esos tiempos, que se llamaba Cantando al Señor, se llamaba el cassette. Y esta canción, así que fíjate el tiempo. tiempo, que hace como 30 años más o menos que fue grabada.
Jovencita.
Que la grabé.
Es una jovencita.
Sí,
pues vamos adelante, pues.
La oración que no muere, no tanto ser yo, que, Señor, haz que no sea yo amado, sino como yo poder amar. Uh-huh. Ese es el mensaje central de la canción.
Uh-huh. Pues, ¿verdad? Aquí nos viene lo que el Señor nos quiere decir en este día a todos nosotros, con esta oración de San Francisco. Adelante.
Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda fe. Instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier, donde haya oscuridad lleve tu luz, donde haya pena tu gozo, Señor.
Qué bellísima forma de terminar este programa, Cristi. Esto que hemos cantado, lo hemos pedido, que el Señor haga de cada uno de nosotros un instrumento de su paz. Cristi, a ti no te puedo decir nunca adiós, porque siempre eres un regalo cada programa que podemos tener contigo. Así es que...
Pepe.
Y te agradezco regalo, que hoy nos trajiste algunos de los cantos que quizás...
Te digo, el regalo es para mí.
A ver, cuéntanos por qué es para ti también.
Ay, Pepe, porque me das la oportunidad de comunicarme, de conectarme con toda esa audiencia linda que yo sé que nos está escuchando y nos da la oportunidad de llevarles tal vez un pedacito de alegría, un pensamiento que no habían tenido, alguna llavecita que se abrió en la vida que no habían pensado que había. Sabe Dios qué beneficios.
En el cielo vamos a conocer, todos esos beneficios que aquí ni siquiera nos damos cuenta de cuántas veces el Señor nos utilizó para el bien de alguien. Cristi, te repito, te prometo que pronto, no muy lejanamente, te voy a volver a buscar por donde quiera que estés para volverte a tener con nosotros. Así que muchísimas gracias, Cristi Arias. Y a ustedes ya saben mi despedida de todos los viernes. Si Dios nos concede una semana, una semanita más de vida, volveremos la próxima semana para seguir eso en sintonía. Hasta entonces, feliz fin de semana.